la idea un poquito compartir una riqueza, como decía recién yo, ¿no? Desde el Concilio Vaticano II para acá, que se ha dado en nuestras celebraciones, que tiene que ver con esto, ¿no? Con los ministerios y funciones en la misa, ¿no? De los laicos y también del que preside la celebración, en el caso del obispo, el sacerdote o el diácono. Por eso cuando la iglesia se une en la asamblea litúrgica para celebrar justamente la misa o cualquier otro sacramento, ¿no? Pero los miembros no se reúnen simplemente como una multitud, como un grupo, digamos, sin forma o un grupo de personas sin distinción. Se reúnen en una variedad de ministerios y funciones, ya sea porque soy solamente parte de una asamblea congregada y que mis respuestas, mis cantos, mis posturas van haciendo a todo lo que es la participación activa, sino también porque también puedo tener ciertas funciones o ministerios dentro de la misa. Para entender, yo digo, la importancia que tienen estos ministerios y funciones, yo creo que siempre debemos empezar con el bautismo, digamos, ¿no? Puesto que aquel que por medio del bautismo participa, digamos, de esta función de Cristo que nos congrega, que nos hace a todos y nos da el sacerdocio común de los fieles, como le decimos, justamente nos da la capacidad de actuar, de participar en lo que llamamos la liturgia, el culto público, ¿no? Que es la liturgia de la Iglesia. De hecho, la constitución de la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium, nos va a decir que la participación en la liturgia es un derecho y un deber de todos los bautizados. Entonces, si partimos desde nuestro bautismo, digamos que los ministerios y funciones son de derecho propio, podríamos decir. Todo bautizado, por supuesto, que se prepare, que se forme, que crezca en el conocimiento de lo que significa las celebraciones litúrgicas, tiene el deber y el derecho justamente de participar activamente en la liturgia. Por tanto, cada vez que los miembros de una comunidad, de una parroquia, en general de la iglesia, se reúnen para rendir culto a Dios, lo hacen porque su bautismo se lo exige, podríamos decir, ¿no? Mientras que todos compartimos el sacerdocio común de los fieles en Cristo, que de algún modo nos hace responsables de ese dar culto a Dios, algunos de los miembros de la iglesia, algunos de los miembros de una comunidad, son llamados para servir en el sacerdocio ministerial, por ejemplo, como obispo, como sacerdotes, los obispos y sacerdotes con, digamos, con cierta intervención para actuar en la liturgia, digamos, cumpliendo la función de Cristo cabeza, la función de presidir la comunidad en favor de su pueblo, pronunciando, como decimos siempre, las plegarias, las oraciones, presidiendo una celebración, como digo, explicando la palabra, ¿no? Alimentando al pueblo con el cuerpo y la sangre de Cristo. A su vez, por supuesto, sabemos que los obispos tienen además la responsabilidad de ser pastores supremos de sus diócesis, ¿no? Son los liturgos fundamentales, podríamos decir, ¿no? Y otros también, más allá del ministerio ordenado, otros por la gracia de Dios son de algún modo ordenados diáconos, ¿no? Que también tienen una función particular. Y en la celebración puntualmente de la misa, los diáconos, por ejemplo, tienen la facultad de proclamar el Evangelio, ayudar al obispo, al sacerdote, justamente en la realización de los ritos. Pero también, además de los ministerios ordenados, existen funciones en la liturgia que son, yo digo, ejercitadas o llevadas adelante por laicos que disponen generosamente de su tiempo, de su talento, justamente al servicio de la asamblea litúrgica, tales como, por ejemplo, los acólitos, que son los servidores del altar, puede haber acólitos instituidos o no, acólitos nombrados para el momento, o simplemente porque están habituados a ayudar, incluso hasta los niños que son monaguillos, por ejemplo, ¿no? Los lectores, los ministros extraordinarios de la Eucaristía y de la Comunión, los cantores, los miembros del coro, los músicos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo digo, incluso acá podemos incluir los sacristanes, podemos incluir los que realizan la ornamentación del templo, podemos incluir también incluso a los que realizan la colecta, los que realizan la función de ser, de realizar la acogida cordial, o sea, los que están en la puerta recibiendo a las personas. Yo creo que todas estas personas, todos estos ministerios, son parte de la generosidad de nuestro pueblo. Todos aportan su tiempo, su talento, justamente para la planificación, para la organización, para el mantenimiento del templo, de las vestiduras, de los vasos sagrados, incluso para la ejecución de los ritos, digamos, ¿no? Parece que el compromiso de nuestros laicos, de nuestras comunidades, es muy fuerte, porque siempre encontramos templos a veces muy bien organizados, limpios, otros que se encarguen, como decía recién, de la decoración, y siempre tienen como este espíritu de poder hacer que el templo luzca como una fiesta, de acuerdo a los tiempos litúrgicos. Bueno, todo esto me parece que son ministerios y funciones que son sumamente importantes para la realización del culto a Dios, ¿no? Y la instrucción general del inicial romano, que es la prenotanda, como decimos siempre, el documento que está al principio de la misa, del misal, perdón, deja, yo digo, muy claro que esta variedad, esta riqueza de oficios, de funciones, es muy conveniente y debe mantenerse, dice así la instrucción general, ¿no? De hecho, la instrucción establece que, puntualmente lo leo en el número 91, todos ministros ordenados y fieles laicos, cumpliendo cada uno con su oficio, hagan todo y solo aquello que pertenece a cada uno. Es decir, mantener es muy conveniente y es muy loable de que siempre haya esta variedad de ministerios y funciones ejercitadas por el servicio y la dedicación de muchos laicos de nuestras comunidades. Por lo tanto, no solo es deseable, como decía recién, que las personas ejerzan su función en los oficios de servir en la misa, sino que, según esta instrucción que leíamos, por ejemplo, si un diácono está presente, el sacerdote celebrante o un concelebrante no debe leer el Evangelio, ¿no? No debe leer el diácono. Y el lector no debe tomar el papel de servidor o ministro de la comunión. Lo tiene que ejercer si hay un ministro extraordinario. Es decir, cada uno, digamos, se va repartiendo sus ministerios y yo siempre sugiero evitando la superposición de, digamos, de funciones. Es decir, si alguien está acolitando, bueno, no debería también leer la lectura y distribuir la comunión, por ejemplo, ¿no? Digo, si alguien leyó, a lo mejor no es conveniente que también haga la colecta, ¿no? Digo, porque ahí está, digamos, el tema de buscar distintas personas que realicen esas funciones, esos ministerios, ahí está también que la asamblea y que todo pedagógicamente se vea como una riqueza de ministerios y diversidad de personas que realizan todo este tipo de funciones, ¿no? Yo creo que existe una gran variedad de servicios que deben realizarse, o lo deseable es que dichos servicios sean ejercidos por diferentes personas. Justamente, como digo, a fin de que los talentos y dones que Dios ha puesto dentro de la comunidad cristiana sean plenamente utilizados. Que estas funciones de servicio no sean, yo digo así entre comillas, monopolizadas por solo unos cuantos, ¿no? Digo, me parece que ahí está también la riqueza de poder valorar y ejercitar, digamos, cada uno sus funciones y solamente lo que le corresponde. A mí me parece importante tomar siempre en cuenta que no es suficiente tener personas generosas, ¿no? Que sean, digamos, porque son generosas, se desempeñan como con ciertas funciones, ¿no? Me parece que también, más allá de la generosidad, que es lo primero, aquellas personas comprometidas con alguna función litúrgica necesitan estar bien preparadas para realizar dichas funciones y saber cómo desempeñarlas con reverencia, con dignidad, con decoro, con solemnidad, etcétera, etcétera. Digo, por ejemplo, estos días pasados, jueves pasado, hemos visto la función de los lectores. Entonces digo, decíamos, el lector tiene que prepararse, tiene que leer la lectura, tiene que orarla, tiene que conocerla, tiene que entenderla. Bueno, así como hablamos de los lectores, podemos hablar de todos los ministerios. Todos, digamos, me parece que está bueno que estemos de algún modo preparados para la función que vamos a cumplir. No basta entonces solamente la generosidad. Eso es lo primero y es fundamental. Me parece que para el servicio, para que sea cada vez mejor, el conocimiento de la función que tengo, del ministerio que cumplo y del rito que voy a realizar, me parece sumamente importante. Y para obtener esta preparación adecuada, yo creo que se requiere siempre una grande donación de tiempo por parte de la persona que está siendo preparada, así como también de las personas de la parroquia responsables, por ejemplo, de formar, ya sea el sacerdote o alguien que ha sido delegado para tal tarea. Digo, también el compromiso de quien va a formar a estas personas en dichas funciones, ¿no? Y también otro elemento, finalmente, me parece indispensable, la preparación parroquial de un ministro litúrgico o de una función bien organizada, es justamente la tarea práctica de la asignación de personas específicas para cada misa en particular y organización y distribución de funciones. Es decir, yo no puedo formar un lector o un ministro o un acólito y no darle nunca la posibilidad de que cumpla sus funciones. ¿Para qué lo voy a formar si no le voy a dar espacio? Entonces, digo, me parece que un elemento indispensable es la práctica, ¿no? Concreta, la asignación, digamos, del ejercicio para lo cual se ha ido formando esta persona, ¿no? Digo, esto que parece tan obvio, me parece que a veces no es tan obvio cuando uno ve ciertas comunidades que yo puedo formar un montón de gente, pero al final nunca las veo practicando o haciendo ejercicio de su función o para la cual se ha ido formando, ¿no? Entonces me parece importante, como para hacer una pequeña introducción a esto que digo, ¿no? Digo, la importancia de la función, la importancia de la formación y la importancia de la generosidad, tanto del que se forma como aquel que lo va a formar. Entonces, si te propongo una pequeña pausita, bien, puede ser, Adri, y entonces vamos como descantando un poquito, como decimos siempre, todo esto, ¿no?
Perfecto, me parece muy, muy interesante, padre, todo lo que venís compartiendo y los oyentes que están llegando también con sus experiencias, con sus aportes. Recordamos nuestro número 3518-171-593.
A soñar, a hablar y a caminar, a que aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Esta familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Aquí me tropecé, confieso que dudé cuando me vi caer, pero encontré la luz en el consejo fiel de un buen hermano. Así me superé y me recuperé, me pude levantar y supe continuar. Abrí mi corazón y me llené de amor, dejé el pasado atrás y me volví a inventar, porque mi Dios jamás me ha abandonado.
La familia es fuerza e unidad, son el fundamento de la humanidad. En nuestro sangre comienza una nueva vida. Ecco el amor que incondicional, di fronte a la calma y a la tempestad, la equilibrio semplice e natural del universo.
Un nuevo tiempo. Oh, yeah. preguntarle porque, bueno, yo, para mí la ministra es lo más importante, el centro de mi vida. Es que si todos supiéramos lo que significa, creo que nadie dejaría de ir a misa, a la Eucaristía. Bueno, yo ahora voy, voy a una iglesia que me queda cerca, que me corresponde por mi domicilio, y siempre voy, pero ahora ponen un cordón en la parte del altar y un cordón en la puerta donde se puede ir a la parte de la sacristía, que diría. No dejan pasar, y a mí me encanta participar, yo me ofrezco para leer o para lo que necesiten. Pero acá ponen un cordón y no dejan entrar a nadie. Y siempre son los mismos, son dos muchachos que leen las lecturas, cantan, hacen el altar, todo. Realmente por ahí es como que duele, porque pudiendo participar en algo tan importante como la Eucaristía. Bueno, esa duda tenía. Muchas gracias, hermoso programa, los felicito.
Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias. Padre, no sé si pudiste escuchar el mensaje, si no te lo comento.
Sí, bien. Sí, lo escuché y escuché también, bueno, su dolor, esta hermana. Sí, a veces hay estos cordones que uno suele ver en ciertas iglesias, tiene que ver con una cuestión de, sobre todo en este tiempo de pandemia, de que las personas no toquen tantas las cosas, una cuestión realmente muy pastoral, pero bueno, creo que sí, digo, lo que yo venía diciendo, las comunidades quizás tenemos que crecer mucho en esto de poder ir abriendo nuestro abanico, digamos, de posibilidades de que los fieles, justamente por su bautismo, puedan tener el derecho y la posibilidad de ejercer ciertos ministerios. Por supuesto, como decía recién yo al principio, no solamente con la generosidad de hacerlo, sino con una pequeña formación, una buena formación, que implique un buen desarrollo de ese ministerio.
Bueno, te cuento, padre, algunas experiencias que van llegando, de servicios que nuestros hermanos van compartiendo. Uh-huh. Bueno, por aquí Gladys nos cuenta que este sábado van a hacer una jornada de preparación para ministros extraordinarios de la comunión, así que está muy contenta por este llamado, pide oraciones, que escucha el programa, que aprende mucho. Bueno, gracias Gladys. Mabel desde Mendoza dice, gracias por esta riqueza espiritual. Mi servicio es el Ministerio de la Música, que Dios y Nuestra Madre me han regalado muchas bendiciones a través de los cantos. Deja también saludos. Mabel nos comparte esto. Gracias, bien. Mabel. Sebastián dice, quiero compartir mi experiencia, que a través de una amiga que me invitó a participar de un grupo de jóvenes de Legión de María, por otras cosas de la vida me nació participar del coro. Bueno, aún continúo desde los 14 años hasta ahora con mis 37 ahí en el servicio de la música. Dice, conocí la riqueza de cada momento de la liturgia, siempre aprendo muchas cosas porque no solo es cantar en el momento, sino también compartir nuestros sentimientos e intenciones dirigidos a nuestro Señor, dice Sebastián, desde su experiencia también. Ariel dice que también toca la guitarra en la misa, anima desde la música. Gracias, Ariel. Fanny dice, qué bueno esto que están diciendo, qué humildad hay que tener para hacer algo así, para el servicio de Dios. Muy bueno, muchísimas gracias, dice Beatriz, que se comunica con nosotros. Bueno, y también Silvio desde Bahía Blanca dice que el servicio que ha hecho en varias oportunidades antes de la pandemia y que por ahora dice tal vez lo va a tener que retomar, es el conocido como guía, y él dice, yo lo llamo locutor en off, dice Silvio, pero sería bueno recordar, padre, que ya hemos tenido oportunidad en un programa de hablar del ministerio del comentarista y animador.
Ahí está. Sí. Comentarista. Por más que le podamos seguir diciendo guión a las municiones, a lo que tengo, digamos, para decir, pero está bueno cambiar ese nombre, digamos, de animador o comentarista, porque recordemos que habíamos dicho que el que guía la celebración propiamente dicha es el que preside la celebración en caso del ministro ordenado, que tiene que ver también con estas funciones ministeriales que estamos diciendo, ¿no?
Bien, y bueno, la otra expresión me imagino que la dice un poquito así, en de locutor en off no correspondería tampoco, a llamarlo así. Pero bueno, entendemos que se trata de este servicio de comentarista, el de
claro.
Silvio.
Justamente porque dijimos específicamente que no tiene que ser una voz en off, sino alguien que sea, digamos, muy visible por la asamblea y que asume, a su vez, sus gestos, posturas, también sean de algún modo guía, o de algún modo mostrar a quien está celebrando, a quien lo está viendo, para que de algún modo hay personas que quizá hace mucho que no van a misa o por ahí se olvidaron cómo eran las posturas. Y entonces este animador de algún modo les refleja, digamos, ¿no? La postura, por ejemplo, que tiene que hacer. Entonces no es solamente leer una munición que hace el animador, el comentarista, sino que también animar desde las posturas, desde lo que tiene que hacer. Eso a veces, por eso le llamamos monitor también, ¿no? Porque donde la persona de la asamblea también se refleja, ¿no?
Bueno, padre, estos son los mensajitos que van llegando, testimonios y experiencias de nuestros oyentes.
Bien, 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 interesante, porque, bueno, todo esto, digamos, recién compartían allí esta formación, esto de prepararse para ser ministro de comunión, ¿no? En nuestra diócesis, justamente el fin de semana pasado hubo institución de los ministros. En el caso de Córdoba, el periodo de ministros de la comunión duran 2 años, y está bueno por allí dejar también que esto sea renovable, se puede nombrar 2 años más, pero me parece que en las comunidades parroquiales está bueno por ahí ir buscando e invitando a personas que sean idóneas, que sean también, tengan cierta, entre comillas, fama, digamos, de buenas costumbres, para que también, digo, la riqueza, esto que decíamos de la variedad de las personas que ejercen los ministerios, realmente sea puesta en manifiesto justamente en esta variedad de personas que se van acercando a realizar distintas funciones. Por eso, continuando un poquito, Adri, yo digo, todas las personas bautizadas necesitan entender que parte de su deber con respecto a la liturgia es aceptar cierta responsabilidad en esa liturgia. Todos somos responsables de la liturgia. Yo no voy como alguien que va de visita a ver qué hacen los demás, ¿no? Al contrario, yo tengo que involucrar. Si es una fiesta a la cual soy invitado, siempre decimos que la fiesta implica involucrarse con el motivo, con la persona que convocó, en este caso Jesús. Y el motivo es su salvación, y por eso la fiesta me tiene que encontrar involucrado en ella. Entonces, parte de este involucrarme, digamos así, es ponerse cada uno y los dones que ha recibido de Dios a disposición de la comunidad litúrgica, siempre que sea posible, por supuesto, realizarlo, ¿no? Entonces, no es que todos vamos a leer una misa, porque a lo mejor hay 20 personas que quieren leer, bueno, realmente tenemos 3 lecturas, ¿no? Uh-huh. La primera, el salmo, y la segunda, en el caso de los domingos. Pero bueno, siempre tener esta disponibilidad y esta, digamos, no quiero decirlo obligación, pero como este sentido de pertenencia, ¿no? Este sentido de siempre disponibilidad para el servicio, ¿no? Entonces, ya sea, no sé, del servicio más mínimo, que es indispensable, por ejemplo, recibir a la gente en la puerta, distribuir los cancioneros, adornar, no sé, pasar el trapo de piso en el altar, adornar con una flor, y por supuesto las cosas que son más visibles también, como el acólito, el lector, o el ministro de la comunión, o el coro, o el comentarista que decíamos, ¿no? Digo, todas las funciones son sumamente importantes, porque el ejercicio de cada una de esas funciones habla de la riqueza de una comunidad. Entonces, yo, porque si hoy me toca, no sé, pasar el piso al altar, no es que soy menos que aquel que va a distribuir la comunión. Digo, no, digo, cada función es muy importante en el servicio litúrgico. Al menos la liturgia lo considera así, ¿no? Algunos son designados para tal función, algunos son justamente designados para tal otra, pero en definitiva, todos somos importantes, porque de repente no puede haber una sola persona que sea sacristán, acólito, lector, colector, y a su vez limpie también el piso del altar. Me parece que acá también entra a jugar las distintas funciones, como digo, que nuestro propio bautismo nos da como cierta obligación y derecho a realizar. Entonces, si la liturgia es tanto un deber como un derecho, entonces parte de ese deber para aquellas personas dispuestas a tomar esa tarea es la responsabilidad de asumir las funciones claves, ¿eh? Primero, esas claves, como el lector, decíamos, el acólito, el ministro de la comunión, los miembros del coro, el animador, ya sea que cada uno lleve las ofrendas durante la presentación, o lea la palabra, o ayude, como decíamos, en la distribución de la comunión, o lleve la Eucaristía a las personas que están imposibilitadas de asistir a misa, o sirva al altar, o anime la música, o de algún modo sirva a la comunidad, como decíamos recién en la animación. Bueno, todas estas personas de verdad están contribuyendo a que el culto de la comunidad sea realmente cada vez más rico y se cumpla responsablemente, digamos, el culto a Dios. Y que todo esto deriva, como decía el George un ratito, de nuestro propio bautismo. Lo que es importante es que se entienda que la celebración de la liturgia no es responsabilidad exclusiva del párroco. Aunque su obispo le haya delegado el velar por la vida litúrgica de la parroquia, los párrocos necesitan del apoyo de su pueblo, de sus comunidades, de aquellos que seriamente consideren vivir su derecho bautismal y su responsabilidad hacia el culto. Entonces, cada uno tiene que asumir, digamos, esta clave de la responsabilidad, este llamado, ¿no?, a ser realmente colaboradores, servidores en los distintos ministerios y funciones. Yo digo esto, entonces, lo que decía hace un ratito, yo no puedo ir a misa, por ejemplo, solamente como un espectador. Yo tengo que involucrarme. Entonces, así sea que, bueno, hoy me tocó ser parte de la asamblea y entonces me quedé sentado en el banco, pero también ahí tengo una función importante. Ser asamblea es una función ministerial, es una función y servicio a la liturgia. Porque, ¿qué se haría si todos los que están como asamblea sentados en los bancos no responden, no se paran, no se arrodillan, no cantan? Serían entes, ¿no?, que están simplemente observando algo y no están involucrados en la razón de la fiesta, involucrarse, digamos, en el sentido festivo que tiene la celebración. En otro momento me tocará otra función, como puedo ser leer, como puede ser, digamos, acolitar o recolectar la colecta, pero digo, también ser parte de la asamblea es una función y un ministerio sumamente importante, porque de verdad, yo lo vuelvo, no me voy a cansar de decirlo esto, todos somos importantes, todos somos actores principales en esta teatralización, entre comillas, de lo que es la cena y de lo que es la liturgia como culto a Dios. Entonces, hay la sensación de que tenemos que seguir tomando conciencia de esta participación activa que nos toca. Porque si no, uno siente, uno ve a veces en ciertas comunidades que las personas que están en los bancos como asamblea un día domingo sienten como que no hicieron nada. Y no es así, no es así. Ser asamblea ya es hacer mucho, porque soy parte involucrada en la acción litúrgica, ¿no? Entonces, es importante esto, ¿no? Y por último, también, un poquito avanzando en esto, en esta enumeración de funciones que venimos haciendo, especializadas, podríamos decir, lectores, acólitos, etcétera, puede dar la impresión de que aquellos que no están ejerciendo una de estas funciones pueden actuar pasivamente sin contribuir activamente a la liturgia, como decía recién yo, por ser parte de la asamblea. Puedo creer que eso no cumple ninguna función. Y nada puede estar, yo vuelvo a repetir, más lejos de eso, de esa verdad. Aquellos que acuden a la liturgia no se deben dar el lujo de actuar en forma pasiva, como un estar ahí con una bolsa de papa puesta ahí en un banco sin hacer nada, ¿no?, sin participar en la liturgia o esperando que todo se le dé en bandeja, ¿no? La liturgia no es solo un derecho, es un deber y una responsabilidad. Y dicha responsabilidad incluye un compromiso, yo digo, pleno a lo largo de toda la celebración litúrgica. Entonces, yo no puedo darme el lujo de llegar para gloria e irme después del Padre Nuestro, después de comulgar. No, porque si yo tengo el sentido de pertenencia desde ese bautismo que yo he recibido, entonces ese deber y ese derecho lo tengo que ejercer desde el primer momento que comienza la celebración hasta el último instante donde se me despide y se me envía a misionar lo que he celebrado. Entonces yo tengo que estar presente activamente en toda la celebración, ¿no? Entonces yo digo, a veces hay personas, padre, llegué para el evangelio, ¿me vale la misa? Y bueno, qué sé yo, es como decir, sí, bueno, vale, por supuesto, porque la intención... Ahora, ¿me involucré? ¿Participé activamente desde el principio? ¿O solamente me di el lujo de recibir en bandeja lo que se me dio como lectura de la palabra, la Eucaristía, y me fui. Entonces digo, me parece que acá está también la clave de cómo ejercemos nosotros ese derecho a la liturgia y ese deber y responsabilidad de participar en ella, ¿no? Entonces, yo digo que todos los fieles bautizados tenemos esta responsabilidad. Como digo, incluye un compromiso pleno a lo largo de toda la celebración, como decíamos. Y los fieles bautizados que conforman la asamblea están llamados todos, incluso el sacerdote, todos, a unirse en alabanza y en acción de gracias, en el canto, por ejemplo, en la palabra recitada, en las respuestas, a escuchar atentamente la palabra de Dios, y ahí estamos ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal, por ejemplo, cuando oramos como iglesia o por la iglesia, ¿no? Cuando decimos un amén, lo estoy orando, no solamente cuando rezo el santo, o cuando rezo el Padre Nuestro, o cuando rezo el Gloria. También mi amén, sentido, dicho, es parte de la oración de mí como pueblo, como iglesia, que cuando oro por la iglesia, por el mundo, por todos los necesitados, como vimos hace unos jueves atrás también en la oración universal, oración de los fieles, cuando veíamos cómo era la estructura, ¿no? Y entonces, en la liturgia de la Eucaristía se unen justamente las plegarias de cada uno de los que participan de la asamblea a la plegaria del sacerdote que está, de algún modo, presidiendo esa celebración. Y ofreciendo todos, el sacerdote, digamos, como mediador, pero en nombre de todos, porque todos están ofreciendo esa Cristo víctima que se inmola al Padre. Entonces, se ofrece no solo por mano del sacerdote, sino justamente con él, la hostia inmaculada, se ofrece toda la asamblea, se ofrece todo el pueblo de Dios. Y la participación de esa asamblea culmina, fíjense, ¿dónde culmina? En la recepción, de ese cuerpo y de esa sangre que todos hemos celebrado y ahora me la apropio, entre comillas, ¿no? El sacramento que nos une de manera más íntegra con ese Cristo cabeza y con el prójimo, con el hermano, que también ha participado del mismo pan, de la misma fe y del mismo bautismo y del mismo Dios y Padre de todos, como decía San Pablo, ¿no? Entonces, a mí me parece sumamente importante, digo, es un tema este que a mí me encantó como darlo hoy porque, a ver, si todos comprendiéramos esta dimensión de verdad bautismal, esta dimensión de compromiso, de responsabilidad, de participación activa, yo creo que ahí nuestras liturgias realmente cambiarían de perspectiva. Si yo voy a participar, si yo voy a involucrarme, nunca una liturgia me va a parecer aburrida. No, yo no voy a misa porque me aburro. Y bueno, pero quizá porque no te involucraste, ¿no? Quizá porque no le dedicaste el esfuerzo de tu persona por estar presente, por sentir que sos parte activa de la función, digamos, de tu función sacerdotal ejercida en ese momento en la liturgia, ¿no? Es cierto, a veces puede haber cantos más aburridos, a veces no va a haber canto, porque lamentablemente a veces no todas las comunidades tienen para todas las misas un animador musical, pero ahí está el ponerle, yo digo, como dicen los jóvenes, ponele onda, ponele esfuerzo, ponele onda para que esto realmente, porque si no, es como que, y a veces lo vive uno, ¿no? Como sacerdote, es decir, uno parece estar remando la celebración en dulce leche para que esto sea amena, y la rema, a ver si esto puede ser, y en realidad no depende si el sacerdote rema o no rema, sino a ver de qué disposición tiene cada uno para poder realizar el culto a Dios de una manera consciente, activa y fructuosa. Uh-huh. Bueno, Adri, ¿querés que hagamos una pausita de vuelta?
Hacemos otra pausa, compartimos música y seguimos recibiendo testimonios, experiencias, lo que nos quieras traer, si has tenido oportunidad de ofrecer algún servicio en la liturgia, que nos traigas tu experiencia, y también si has tenido oportunidad de observar y valorar el servicio que otros hermanos realizan en las celebraciones. ¿Cuál de ellos te llama la atención? ¿Cuál te gustaría a lo mejor ofrecer en tu comunidad? Bueno, recibimos experiencias al 351-8-171-593. Estamos compartiendo Hablemos de Liturgia con el Padre Mario Sánchez.
una mesa de cedro, hermano, hermano carpintero, a donde coman mis hijos, hermano, el pan bendito y eterno. O puede ser de algarrobo, hermano, o de madera de sueños, para que sueñen mis hijos, hermano, en largas noches de invierno. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro, que sea mesa de domingo, mesa es vida de fiesta, donde canten mis amigos, esperanzas y tristezas. Paterna, hermano, de esas que aguantan el tiempo, mesa de quedarse solo, hermano, y de llorar en silencio, de olvidar ingratitudes, hermano, y soñar con el regreso. Quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro, que sea mesa de domingo, mesa vestida de fiesta, donde canten mis amigos, esperanzas y tristezas. Yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero, que sea la mesa de todos, territorio del encuentro, que sea mesa de domingo.
Buen día, padre. Disculpe, de acá de La Rioja le hablé, Esther. Me parece horrible que digan en la misa, los que están debidamente preparados con la confesión, quedan parados. Y los que no están preparados se sientan. No, eso no debe ser así. El otro día lo escuché al padre, al obispo Ángel Rossi, que él dijo, bueno, dice, los que van a comulgar pongan las manitos. Y eso me parece hermoso, porque es una discriminación tan grande a los que pueden y no pueden comulgar, ¿no? Así no va. Gracias, padre.
Bueno, gracias, Esther. Padre, esto tendrá que ver también, ya te doy para que responda.
Sí, con la pandemia. Mejor.
Claro.
Con la pandemia.
Y
sí,
por ahí,
sí, sí.
¿Quién se sienta, porque, quién se para?
Claro, porque quizá, no sé, quizá la realidad, pero nos ha pasado en muchas parroquias que uno iba por los bancos dando la comunión porque estaban medias como suspendidas las procesiones hacia, sí, hacia recibir la comunión, la procesión de ofrenda, etcétera. Y a veces uno iba por los bancos y no sabía quién comulgaba, quién no comulgaba. La verdad que era una situación muy incómoda, pero evidentemente, como dice el oyente, para no discriminar, lo mejor es, yo siempre les decía eso, bueno, quien va a comulgar, extienda su mano. Entonces uno ya sabía quién iba a comulgar. Pero esto de sentarse y pararse y hacer una distinción tan profunda, uh-huh, me parece que, si bien mejor resulta muy práctico, pero no queda, digamos, sobre todo porque en ese momento la liturgia invita a que esté todo de pie. Entonces, claro, me parece que no, sí, no era un criterio. Mejor hace un criterio momentáneo. Sí, y me da gracia porque dice nuestro padre obispo. Todavía no es obispo, pero bueno, está
ha sido electo.
Ha sido electo.
Bueno, querido padre Ángel Rossi. Sí. Bueno, bueno, gracias a la oyente que nos ha traído esto. Bueno, y Ofelia nos cuenta que ella hace muchos años tiene el servicio de anotar las intenciones antes de la misa, allí en una mesita, en la puerta, pero no sabe si esto forma parte del servicio porque es antes de que comience la misa.
Sí. Es una de las funciones propias, digamos así, de quien, aunque no lo parezca, pero está ejerciendo un ministerio que se llama el hostiario o el de la acogida cordial, ¿no? Digo, uh-huh, la acogida cordial puede tener muchas y múltiples tareas en ese momento, en un lugar litúrgico como es el atrio o el ingreso, ¿no? O la puerta de ingreso, digo, es un lugar litúrgico, ¿no? De hecho, uh-huh, por ejemplo, la celebración litúrgica del bautismo debería comenzar en la puerta y de ahí, después ya cuando se realizaron los primeros ritos de la asignación, de preguntar el nombre, de qué piden, cuando para leer la lectura se avanza procesionalmente hacia el ingreso de, digamos, hacia el interior del templo. Entonces, el atrio, la puerta, es un lugar litúrgico importante y así yo me toque anotar las intenciones de la misa o, no sé, repartir un cancionero o... Yo tengo jóvenes que ponen el alcohol y toman la temperatura, ahora con esto de la, ajá, pandemia se han convertido, hemos revalorizado este ministerio. Bueno, es una función de dar la bienvenida, la acogida cordial es sumamente importante, porque es con los que primero se encuentran los fieles que llegan a la celebración. Entonces, fíjate si no va a ser importante, ¿no? Y a su vez, si yo anoto una intención para un difunto, estoy permitiendo que la persona ponga a su difunto en el altar, en este santo sacrificio del altar, aunque no se los nombre. Yo creo también esto está bueno, saber que los fieles que anotan personas, familiares difuntos o conocidos, lo que sea, no se preocupen si no se los nombra, porque de verdad ya están puestos en el altar con la sola intención de ponerlos, anotarlos y de algún modo dar una colaboración. Porque digo, ¿por qué tengo que pagar la misa? No es que uno pague la misa ni se cobre el sacramento. Yo estoy ofreciendo un pequeño sacrificio, digamos, como, entre comillas, en honor de este fiel querido al cual yo estoy anotando para el sacrificio. ¿Por qué? Porque si Jesús es redentor para todos los siglos, digamos, para toda la eternidad, yo estoy poniendo sobre el altar a esta persona que de vuelta va a ser, de algún modo, salvada o amada por Jesús en este santo sacrificio salvador del altar, ¿no? Uh-huh. Bien. Importante reconocerlo ahí, sí.
Bueno, tenemos un mensajito más. Sale, por favor, adelante.
Hola, padre, buen día. Gracias por todo lo que nos va enseñando cada jueves. Es un comentario, espero que lo puedan pasar, ¿no? A veces hay unas cuestiones que son, quizás sin saber, ¿no?, abusos litúrgicos que se van dando. El otro día escuchaba la misa en Radio María, este lunes fue, y en la plegaria eucarística intervinieron una mujer, una laica, y otro laico que era quien dirigía la misa. Bueno, estas cosas creo que son las que tenemos que ir corrigiendo para que cada uno haga lo que debe hacer y no lo que no le corresponde, ¿no? Bueno, padre, muchas gracias. Bendiciones. Habla Miguel de Bahía Blanca.
Bueno, Miguel, no sé, sí, cuál de las...
No sé cuál habrá, sí, sido el caso, pero por ejemplo, hay plegarias, por ejemplo, hay una plegaria de misa con niños en las cuales, a medida que se va rezando, por ejemplo, el prefacio o distintas partes de la plegaria, los niños, los catequistas pueden intervenir, digamos, ¿no? Hay pequeñas, está puesto como una opción, digamos, ¿no? No sé, dice por allí, no me acuerdo bien textualmente porque no tengo tanta memoria, pero tú nos amas tanto que has hecho para nosotros este mundo inmenso y maravilloso. Entonces, toda la asamblea, los niños sobre todo, responden te alabamos por siempre, Señor. Digo, son pequeñas intervenciones que son parte de esta estructura, de esta plegaria eucarística. No sé si habrá sido el caso, no sé cómo será, pero no sé, hay circunstancias en que se puede realizar. Pero sí, digo, hay específicamente cosas marcadas, ¿no?
Bueno, Padre, nos quedan los últimos minutos. Sí. Queremos, bueno, escucharte, cerrando el tema.
¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios, por Dios,
sí, se nos va
el tiempo.
Volando.
Sí. Sí, bueno, pero yo vuelvo a rescatar esto, ¿no? Luego, como para ir redondeando, quizá me va a quedar un poquito en el tintero específicamente cuáles son los ministerios, más no detalle más, pero bueno, si llegamos, bueno. Pero me parece importante esto, ¿no? Que me parece que en todos los sinceros esfuerzos por participar, los que están presentes sirven tanto al que preside, el sacerdote, el obispo que preside, como a los que desempeñan diversas funciones litúrgicas y sobre todo al prójimo, al hermano. Yo cuando estoy sirviendo, sirvo a Dios, sirvo al que preside, sirvo a mí mismo y sirvo al hermano, ¿no? Su atención y su compromiso activo en la celebración de cada uno de los que se disponen a ejercer cierta función y ministerio, pueden hacerle también obtener un mayor provecho de lo mejor del sacerdote y de los ministros. El canto entusiasta, las respuestas que se dicen, que se rezan, las respuestas orales llenas de convicción, pueden fomentar en otros justamente el deseo de cantar y responder. Porque yo soy, digamos, partícipe activo, a lo mejor contagio, y eso es un servicio también hacia el otro. Yo creo que la sola presencia en la celebración de la misa, cuando ha habido quizá otras tantas opciones tan tentadoras que pudieron haberse escogido en vez de la misa, digo, cuando yo estoy ejerciendo mi función, cuando estoy ejerciendo mi compromiso de cantar, de responder, aunque no tenga ninguna función específica sobre el altar, todo esto apoya y refuerza a otros que han podido hacer lo mismo que yo porque han elegido estar ahí. Entonces, la liturgia corresponde a la propia acción del pueblo de Dios, corresponde a todo bautizado, como decíamos al principio, y cada cual según su oficio y función, desde la que se desempeña, la que es desempeñada por el obispo, por el sacerdote, hasta que la que desempeña el animador y el sacristán en función de un servicio, o lo que decía esta hermana nuestra en la puerta anotando misa, o el que hace la colecta, y que no es un privilegio de nadie, ¿no? Si un reflejo de Cristo, fíjense, que lavó los pies de sus discípulos y enseñó a sus seguidores a imitar su ejemplo de servicio. Entonces, si Jesús, fíjate, lavó los pies en la última cena a sus discípulos, ¿por qué yo no voy a poder servir, no sé, en lo que sea, en lo que haga falta? Porque justamente es parte de mi ofrecimiento, mi talento, y a su vez mi humildad para imitar también a Cristo que lavó los pies a sus discípulos. Fíjense que Jesús nos da el testimonio más fuerte de un servicio concreto en plena celebración de una liturgia como era, digamos así, la cena pascual judía. Entonces, me da la sensación de que ningún trabajo es indigno, ningún servicio es menos que otro, y ningún servicio es más decoroso que otro. Al contrario, todos son importantes, hasta aquel que se sentó como parte de la asamblea y simplemente se va a disponer a arrodillarse, a pararse, a sentarse, a responder, a cantar o a abrazar en el caso del Salud y la Paz. Entonces, me parece importante, bueno, rescatar todo esto. Yo creo que siempre tenemos cosas para hacer y a veces quizás solamente nos falta comprender la importancia de cada uno. O que por lo menos alguien de las comunidades sea el encargado de hacer descubrir esta importancia o este pequeño esfuerzo de formación, este pequeño esfuerzo, digamos, de darle sentido a las cosas que realizamos.